En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión. Hola, soy Mariano Naranjo y quiero darle la bienvenida a En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC, que en su tercera temporada trabaja de la mano con la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. El 24 de agosto se inician los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y Perú contará con la mayor delegación de su historia, un total de 11 paradeportistas. Perú hizo su debut en los Juegos Paralímpicos de 1972 en la ciudad de Heidelberg con una delegación compuesta por un único competidor, José González Mugaburu, en natación. Y él precisamente obtuvo la medalla 4 años después en la prueba de 100 metros espalda 5 en los Juegos de Toronto 1976. Pero el más ganador es sin duda Jimmy Euler, con 5 medallas. Una de oro en 50 metros libres S3 en Atlanta 96. En Sydney 2000 obtuvo una de oro en 50 metros libres S3 y una de plata en 50 metros braza S3. Y 2 de bronce en Atenas 2004 en 50 metros braza S3 y 50 metros libres S3. Así que ahora, Dunia Felices y Rodrigo Santillán buscarán hacer historia en Tokio 2020. Esto es En Nombre del Deporte. En Nombre del Deporte. Y bien amigos, como lo comentamos al inicio, ya estamos con Dunia Felices y con Rodrigo Santillán en un nuevo episodio aquí en Nombre del Deporte para conocer un poco más de ellos y hablar sobre sus experiencias y sobre lo que será su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Así que les doy la bienvenida. ¿Cómo está Dunia?
Hola, saludos a todos. Bien. En Nombre del Deporte, saludos a todos. Aquí estamos.
Rodrigo, encantado de poder tenerte hoy en nuestro episodio. ¿Cómo estás?
Hola Mariano, gracias por invitarme. Un saludo a En Nombre del Deporte, de parte de Rodrigo Santillán.
Bueno chicos, cuéntenme un poco, ¿no? Y empiezo con Dunia. ¿Qué significa para ti, Dunia, ser hoy una paradeportista?
Bueno, yo he comenzado el deporte desde el 2017. Antes de ello, yo no conocía el movimiento paralímpico, digamos. No sabía que de alguna forma me podía brindar, digamos, darme sorpresas, ¿no? En el camino. Poder también tener logros. Y ahora, bueno, que soy deportista, son sensaciones, digamos, o son sentimientos encontrados, ¿no? Porque cuando te vas formando como deportista, pasas por un proceso, digamos, aún de dudas, ¿no? De saber hacia dónde vas a llegar, o sea, de no saber hacia dónde vas a llegar. Y yo siempre digo, ¿no? Siempre le cuento esta faceta en mi vida como deportista porque yo solamente quería como, siempre pensaba desde un inicio, ¿no? Querer ser deportista para Panamericana, ¿no? Llegar hasta ahí y ya, ¿no? De luego retirarme. Pero uno va madurando como deportista y mira, ahora voy a estar compitiendo en un juego paralímpico y eso es un sueño que surgió a partir de poder traerle logros al país, ¿no?
Y en tu caso, Rodrigo, ¿cómo fue el convertirte hoy en un deportista?
Bueno, para mí, ser yo un paradeportista actualmente profesional, un deportista de élite, bueno, estoy muy agradecido también por eso. Yo en realidad cuando comencé la paranatación no sabía nada de lo que era el paradeporte, ni menos la paranatación, no sabía ni nadar. Bueno, gracias a la señorita Alicia García, es yo el de quien inicio yo en la paranatación sin saber nadar. La Miss Sandra y el profesor Fernando fueron mis primeros entrenadores que me enseñaron a nadar en la piscina del Estadio Nacional y vieron mi potencial que tenía, así que me convocaron para viajar a Brasil, a Sao Paulo, para clasificar a Lima 2019. En Lima 2019 ganó la medalla y hago la marca para Tokio. Y en Londres ratifico la marca y es donde me clasifico a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ahora me vengo entrenando todos estos días, exigiéndome yo y mi entrenador hasta Tokio y dejaremos en alto al Perú. Lograré estar entre los 8 mejores en Tokio y bueno, este es uno de mis sueños, conocer ese país y representarlos en el máximo evento deportivo que puede un deportista llegar.
Ya hemos conocido un poco cómo Rodrigo se involucra con la paranatación, incluso que no sabías nadar, tú nos has comentado eso. Y Dunia, ¿y tú cómo llegas a la natación?
Bueno, hay, digamos, un encuentro de dos épocas en las que estaba pasando, que es terminar casi mis estudios en la Escuela de Arte Corriente Alterna. Me encontraba haciendo esculturas a tamaño real de personas con algún tipo de discapacidad, en este caso eran amputados. Y bueno, veía y leía otros referentes artísticos como Michael Stoker, que es un fotógrafo estadounidense, y veía pues su trabajo y tenían unas fotos preciosas de personas con amputaciones, veteranos en este caso, que eran representantes de su país. Entonces, yo me quedé admirada porque eran representantes de su país como deportistas paralímpicos, nacionales. Entonces, dije, wow, o sea, ellos los veía pues no con sus amputaciones y decía, bueno, si ellos hacen deporte, ¿por qué yo no, no? Y yo, bueno, luego de amputada, como después, o sea, a los 15 años, pues yo nunca había hecho deporte. Antes sí, antes de pequeña pues hacía voleibol. Natación un poco, corría bicicleta, corría también, pues no sé, siempre hacía deporte, justo en Navidena, justo ahí, ¿no? Cuando, bueno, antes no era lo que soy, ¿no? Entonces, siempre me iba a hacer ahí deporte y bueno, después tuve la amputación a los 15 años, luego no hice deporte, hasta que en el 2016, a fines de 2016, comencé a hacer estos trabajos y también coincidió un poco, digamos que todavía estaba en duelo con la muerte de mi hermano. Y esto también surge por una promesa, ¿no? Que yo le dije a mi hermano, pues le prometí, bueno, nos prometimos los dos hacer deporte, pero bueno, él falleció y quedé yo. Entonces, bueno, fue también por esa promesa, así que en el 2017, a fines del 2016, como en diciembre, comencé a leer sobre el movimiento paralímpico y encontré dentro de la página de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, la información sobre clubes de natación. Así que a comienzos del 2017, entre el 3 y 4 de enero, los chicos estaban de vuelta para poder nadar, ¿no? En el club que yo había buscado la información y estaban en el campo de Marte. Así que fui al campo de Marte y el entrenador me dijo, bueno, si estás dispuesta a nadar, si quieres entrenar, ven, traes tu traje de baño mañana y te metes al agua. Y yo, uy, 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 ya está bien. Y así fue como llegué al deporte, porque decidí ir al día siguiente con mi traje de baño y meterme al agua.
O sea, tiene que ver con un tema de intención y además con un tema de promesas, como nos lo has contado un poco, Dunia, ¿no?
Sí.
Y, Rodrigo, en el caso de Dunia nos ha contado un poco su historia, ¿no? Que ella tuvo este tema dentro de su vida, que sufrió pues, la amputación de sus brazos y de sus piernas. En tu caso, tú naciste con problemas en las piernas. ¿Y cómo eso, digamos, te llevó en algún momento a decir, yo quiero hacer deporte?
Bueno, en realidad yo nunca he hecho deporte, nunca hacía deporte, ni sabía lo que eran los paralímpicos, ni la paranatación, nada. Bueno, yo hacía hidroterapia, que es muy diferente a hacer deporte profesionalmente. Es muy diferente. Yo hacía hidroterapia en el mapé de surco, en el cual entraba mi mamá y hacía masajes en, ¿no? En una piscina muy temperada. Y bueno, ahí hacía los masajes, andaba con churros, no, yo no sabía nadar. Bueno, a raíz que conozco a Alicia García, es yo el quien entro a la natación y vieron mi potencial que tenía. Y ahí es donde me clasifico. Y obtengo los
¿Cuántas
logros que tengo.
horas de entrenamiento hoy le dedicas, Rodrigo, tú al deporte?
Bueno, 2 horas de trabajo en agua, 1 hora de preparación física. Y 1 hora de preparación física en la tarde, yo individualmente. En las mañanas entrenamos de 9 a 12.
En tu caso, Dunia, ¿cuántas horas? Estamos hablando del mismo deporte, la natación, ¿no?
Sí. Bueno, estamos en las mañanas, que es 1 hora de preparación física y 2 horas en el agua. Una sesión por mi lado.
Junia, ¿algún sacrificio que hoy te pones a pensar y dices, este sacrificio lo he hecho por el deporte?
No, yo no pienso mucho en los sacrificios. El entrenador que alguna vez tuve me dijo, si es un sacrificio, no vale la pena. Entonces, yo no creo mucho en sacrificios. O sea, de hecho, más que sacrificio, es como siempre priorizar, ¿no? Lo que más te gusta. Y bueno, de hecho, en todo este tiempo he estado priorizando mucho lo que es en mi deporte, ¿no? En la natación.
En tu caso, Rodrigo, es interesante lo que nos dice Dunia. No es un sacrificio, pero igual te traslado la pregunta a ti.
Bueno, el sacrificio que yo antes tenía, antes de Lima 2019, después de Lima 2019 ya las cosas ya no es tanto sacrificio. Bueno, el sacrificio que tenía antes era en el ámbito de transporte, que tenía que, bueno, mis padres solventaban todo lo que era taxis. Al día tomaba cuatro taxis y tres trenes, cuatro trenes, para dirigirme desde Pachacamac hasta el Estadio Nacional. Bueno, era bien lejos en realidad, pero ahora gracias al programa de apoyo al deportista y puedo yo ir y movilizarme en un taxi, es algo más cómodo para mí. Y bueno, ahora sí, de sacrificios por el momento solo hay en los entrenamientos nomás y dar el máximo ahí para luego recoger la medalla en el torneo.
Ahora, Rodrigo, tú tienes en este momento, si mi cálculo no me falla, 16 años. Porque en Lima 2019 tenías 14 y lograste una medalla, ¿no? O sea, estás en este momento terminando estudios en el colegio. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento tú, aparte del deporte?
Bueno, ahorita estoy de vacaciones. Estoy en el cuarto año de secundaria en el Colegio Juan Guerrero Quimper de Villa María del Triunfo.
Dunia, además del deporte, nos hablabas tú de esta pasión que tienes por las artes plásticas, ¿no? Cuéntanos un poco más de ti en ese aspecto.
Bueno, yo aparte de, antes de ser artista plástico visual también, bueno, pertenezco a una asociación que se llama Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Y ya hace mucho tiempo fue digamos, la primera asociación a la que yo pude ingresar. Y esto porque me había enterado pues hace mucho sobre la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, con sede en Suiza. Y yo lo que hago parte de mi vida, parte de, no es, es, digamos que es, tengo dos facetas, ¿no? Pintar también con la boca y hacer otras obras con el cuerpo, con otras, con, digamos, materializado en diferentes tipos, ¿no? Entonces, en asociación lo que hacemos es pintar con la boca y todo lo que se reproduce, perdón, todo lo que nosotros pintamos se reproduce en tarjetas calendarios y se esparce por todo el mundo, ¿no? La sede principal está en Suiza, nosotros hacemos los envíos en Suiza o en Liechtenstein y ahí es donde se reproducen. Bueno, encaminándome como artista, primero conocí la asociación y luego ya dije, bueno, ¿por qué no que sea una profesión? Entonces, ingresé a la Escuela de Arte Corriente Alterna en Miraflores y bueno, estuve ahí 5 años como carrera y justo casi antes de ingresar al deporte es que terminé la carrera. Entonces, bueno, digamos que he tenido exposiciones en galerías de arte en Lima y bueno, en museos también. La que más recuerdo fue una que fue linda, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional del Perú también. Ahí estuvimos exponiendo. Y bueno, entonces los temas que trato es siempre sobre la identidad cultural, ¿no? Hablando desde mi lugar de enunciación, que es el lugar donde yo nací, que es en Ayacucho, Sarawak, y hablando un poco sobre también el problema que sucedió durante los 90 y 92, entre los 90 y 92. Y bueno, son, digamos, estos temas, ¿no? Que se juxtaponen, que es una persona que viene de provincia, una persona con discapacidad, que es mujer y bueno, ahora deportista, ¿no? Entonces se juxtaponen y salen ahí los temas, ¿no?
Sobre todo ahora con este tema un poco de moda que es la equidad de género, por ejemplo, ¿no?
Así es, sí, eso creo que ahí falta trabajar con fuerza mucho más en la parte del arte. Ahora arte contemporáneo, digamos, ¿no?
¿Y a ti, Rodrigo, te gusta el arte o no?
Sí.
Pero la pintura, por ejemplo, como Dunia, no.
No, no hago ese tipo de arte.
Ok, chicos, quiero hacer aquí una pausa con ustedes en la entrevista porque quiero invitarlos a la secuencia de nuestras preguntas. Ping pong. Primera pregunta. ¿Un hobby?
Arreglar mis plantas.
Jardinería.
Sí, jardinería.
Rodrigo.
Jugar videojuegos es uno de mis hobbies y pasatiempos también cuando estoy libre.
¿Qué videojuego es tu preferido?
Bueno, el FIFA.
Dunia, ¿cuál ha sido tu mejor pintura?
Mi mejor pintura son dos tablas de Sarwa que las tengo hasta ahorita. Se exhibió en la Biblioteca Nacional de Perú. Esas son mis, que habla sobre mi familia y sobre las instituciones que me han seguido, digamos, durante el tiempo que yo estaba mal, desde el nacimiento, y bueno, ahí es, hay todo un contexto de lado.
Rodrigo, ¿tu curso preferido en el colegio?
Matemáticas.
¿Película preferida?
El Corazao Potemkin.
Rodrigo.
Avengers, toda la saga de Avengers.
¿Algún libro que recomienden que les haya gustado?
Modos de ver para mí. Es un
Para mí,
libro sobre cultura.
Romeo y Julieta.
Deportista que admiran.
A ver, aquí admiro a tantos. Ya me... Pero desde un comienzo, a ver, que admiro es Daniel Díaz, el brasileño, que fue el primero que yo conocí. Es un brasileño, nadador paralímpico, que me inspiró mucho.
Rodrigo.
Michael Phelps.
¿Algún famoso con el que se han tomado una foto o con el que si quisieran tomar una foto? Dice,
Ah,
no, ya
ya,
no.
ahorita con yo sé con quién, Angelo Caro. Quiero una foto con él.
Rodrigo.
A mí me gustaría tomar una foto con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.
Amuleto, alguna cábala. Algo antes de su competencia.
Estar con los lentes puestos, creo, todo el momento, los lentes de natación. Me siento más segura. Sí.
Rodrigo.
Bueno, rezo y agradezco por estar en la competencia.
¿Han contado el número de los países en los que han competido?
Seis, a ver. Sí, seis países.
Rodrigo.
Cuatro.
Cuatro. Todos, digamos, en diferentes continentes. ¿O solamente?
No. Para mí no, uno en América y tres en Europa.
En tu caso, Dunia.
Lo mismo, sí.
Y dentro de estas visitas por estos países, ¿alguna comida rara que recuerden y digan, no quiero saber nada más de este plato?
Sí, el frijol castilla.
¿Dónde fue eso?
En mi casa no me gusta hasta ahorita. Ah, tú dices de un viaje,
En
¿no?
un
Perdón,
viaje, claro, en
de
un
un
viaje,
viaje.
en un viaje de estos que han tenido.
No,
¿Ninguno? ¿Has
es
tenido?
que siempre nos tienen disciplinados con la comida
Ok.
afuera. ¿No, Rodrigo? Es como que no podemos comer otras cosas que son.
Bueno, a mí la comida que no me gustó fue en Brasil, el sushi de Brasil.
El sushi de Brasil.
Fue, sí, fue muy asqueroso. Y yo que soy amante del sushi.
¿Plato preferido?
Para mí, las pastas.
Para mí, el lomo saltado.
¿Alguna frase o palabra preferida, o digamos que siempre la dicen para motivarse o común con sus amigos?
Siempre sonríe, sí.
Bueno, yo solo me motivo, me digo, vamos, vamos. Y es algo de motivación e inspiración.
Perfecto, chicos. Así hemos llegado al final de nuestra secuencia de las preguntas ping pong. A ver, Dunia, en esta segunda parte, ¿Qué nos puedes hablar básicamente de tu especialidad en la paranatación?
Bueno, ahora que voy a competir los 200 libres y los 50 mariposas, pues hemos estado trabajando por mi lado con ejercicios que me van a ayudar muchísimo en la parte de la frecuencia de la brazada, ¿no? Y sí he mejorado muchísimo durante estas semanas en la frecuencia, en agarrar fuerza también en las brazadas. Y ahora me siento mucho más confiada que a diferencia de los campeonatos pasados al que estaba yendo. Y bueno, y digamos que en mariposa también se ha trabajado mucho la parte de la frecuencia de la brazada para tener fuerza en el momento de bajar y poder como ondular también con fuerza. Y ahí voy a estar compitiendo 50 mariposas en Tokio.
En tu caso, Rodrigo, ¿cuál va a ser la especialidad que tú vas a competir?
Bueno, yo en Tokio 2020 he clasificado en dos modalidades, en el 50 y 100 metros espalda. Pueden seguir mis competencias el 25 de agosto y el 2 de septiembre. El objetivo principal es llegar a una final y quedar entre los ocho mejores del mundo. Bajar mi marca que hemos preparado, yo me he preparado durante todo este tiempo, desde antes de la pandemia hasta el día de hoy, para dejar todo en Tokio y llevarlo al Perú a lo más alto en estos Juegos Paralímpicos de Tokio.
En tu caso, Dunia, ya que Rodrigo nos adelantó un poco hacia lo que espera de Tokio, ¿qué esperas tú de esta participación? Tus primeros juegos también.
Bueno, mejorar mis marcas en los 200 libre, en los 50 mariposa, disfrutar. Los 200 libre es una de las competencias a las que, digamos, siempre me ha gustado muchísimo. O sea, esas cuatro idas me gustan muchísimo. Entonces, quiero mejorar mi tiempo en los 50 metros libre que ya he bajado, en los 200 libre, perdón, he bajado durante estas semanas y en los 50 metros mariposa también. Sé que es explosivo y eso es lo que me ha estado como digamos faltando y ahora se ha trabajado para eso, para que sea potente y explosivo. Así que ese es mi fin ahí. Y bueno, ubicarme dentro de los ocho mejores, ¿no? Pasar a la semifinal, pasar a las finales, eso sería.
¿Consideran que hay un antes y después de Lima 2019 con respecto al paradeporte, hacia la mirada misma, hacia las personas con discapacidad? ¿Qué piensas tú, Rodrigo?
Bueno, en el paradeporte hay una gran infraestructura que estoy yo nadando, practicando. En el ámbito social, falta mucho que trabajar. Bueno, no sé si se está trabajando en el ámbito social, no sé. Bueno, yo en realidad no, con esta coyuntura de la pandemia, ya uno ya ni sabe de cómo te mira la gente. O bueno, ya todo el mundo ahora sí no sabe si es solidario o no. En realidad, yo no me expongo mucho. En realidad nada, solo es el entrenamiento en mi casa, el entrenamiento en mi casa. Así que no sabría cómo comentarte cómo está afuera con las personas con discapacidad. Antes de Lima 2019, también nosotros, yo en realidad no entrenaba en la vida, entrenaba en el Estadio Nacional, que era muy lejos para mí. Ahora en La Videna se me hace un poco más cerca, desde Pachacamac hasta La Videna. Y bueno, tenemos una increíble piscina en la cual estamos entrenando y es con unas infraestructuras de muy alta calidad.
Dunia, en tu caso, ¿tienes alguna opinión de lo que fue el antes y después de Lima 2019 con respecto al paradeporte, a la mirada hacia las personas con discapacidad?
Sí, de hecho hemos ganado, digamos, de alguna forma, viendo desde esta forma de que es, o sea, si hablamos de infraestructura, ¿no? Es algo intangible, perdón, tangible, ¿no? Entonces, de hecho, ahí está el legado y está para los deportistas. intangible, a ver, en la parte social, las miradas. Creo que por la pandemia no se ha podido como de alguna forma captar a más personas con discapacidad, ¿no? De alguna forma, sí, pues, ¿no? Ha bajado también la frecuencia de entrenamientos de muchas personas con discapacidad y conozco muchos que no han podido desenvolverse ya en las instalaciones deportivas, ¿no? Por el tema de protocolos de bioseguridad. Muchos se han quedado también fuera de competencias para poder clasificar a Tokio también por este tema, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero sí hay un antes y un después favorable por el hecho de que la mirada hacia el deporte, hacia el paradeporte, hablemos, ¿no? Para personas con discapacidad, pues sí ha sido más visible, ¿no? Y eso gracias también a los medios de comunicación, que son ustedes, ¿no? A Lima 2019, que ha servido mucho como ventana para poder decir, bueno, que hay diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Personas en silla de ruedas, personas que no ven, personas con amputaciones, con parálisis, y mira cómo representan a su país, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahora se sigue hablando de Lima 2019, ahora del legado 2019, y hay que sentirnos orgullosos de eso y felices y seguir trabajando por ello, ¿no?
Ya que hablamos de Lima 2019, Dunia, ¿qué te dejó ese momento? ¿Qué te dejó la medalla? ¿Qué te dejó la competencia con un estadio acuático completamente lleno, ¿no?
Bueno, ¿qué me dejó? Lo que acabas de nombrar, ¿no? El legado me dejó ello y
El
de
recuerdo,
hecho,
me refería al recuerdo de la competencia, claro.
bueno, sí, siempre me voy a acordar de ello porque cuando salí del agua después de mis 50 metros mariposa, pues nos parecía tan raro porque estábamos en el puesto tercero, ¿no? O sea, habíamos medido para ello. Y cuando salí del agua quedé en cuarto y dije, aquí no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, luego hubo esa descalificación porque la chica iba nadando en libre. Entonces, de hecho, si ibas nadando en libre, pues llegas rápido, ¿no? Entonces, justo Carlos Neuhaus va, me saluda y me dice, bueno, me abraza, ¿no? Me consuela. Entonces, yo le digo, bueno, quedé en tercero. Entonces, viene justo un entrenador colombiano y me dice, felicidades, quedaste en tercero. Y Carlos Neuhaus, pues me abraza y me dice, te traje suerte. Y entonces eso fue un recuerdo muy bonito porque me acompañó, ¿no? En las buenas y en las malas. Y hasta ahora es un gran amigo para mí. Y ese es el recuerdo que yo tengo.
Con escenario lleno, además.
Con escenario lleno, sí. O sea, ese acercamiento de las personas que yo ni conocía y tenían las banderas, las banderolas pues con mi nombre, gritando mi nombre. Y es más, cuando subía a saludar a mi familia, a mi mamá, habían personas que se querían tomar fotos conmigo, que wow, me saludaban y me felicitaban incondicionalmente, ¿no? Y eso se recuerda bastante.
Rodrigo, como lo hablábamos hace un momento, tú competiste con 14 años y también lograste una medalla. ¿Cómo fue ese momento para ti, no? Lleno de júbilo con la gente en el estadio acuático.
Bueno, fue un momento mágico. Bueno, ganar en tu casa, en tu tierra, y ver que todo el Perú está contigo, te está haciendo barra, toda la piscina, es algo muy bonito en realidad. En realidad, algo que nunca olvidaré, Lima 2019, y bueno, con el público lleno, con el estadio lleno, con la piscina llena. Gente de todas partes de la ciudad. Y bueno, en Tokio no veremos eso, pero se sentirá la confianza y se sentirá la hinchada desde muy lejos.
Eso sí, la hinchada, como siempre, el peruano apoyando. Y Rodrigo clasificó, digamos, a partir de la medalla y lo ratificó en Londres, como lo mencionaste tú, Rodrigo. Pero Dunia, en tu caso fue distinto, ¿no? Y lo conversamos con Lucha Villar, ¿no? Que te fue a sacar de la piscina a decirte, ya clasificaste.
Sí, luego de las dos competencias En Europa, pues no logré hacer la marca, me quedé por segundos. Entonces, y dije, bueno, a esperar la segunda oportunidad que puede ser la bipartita, ¿no? Entonces, bueno, tengo una clasificación que es súper competitiva. Hay un montón de C5 y tienen unas marcasas, pues, ¿no? Entonces yo dije, puede que me den, puede que no me den, porque invitan a los mejores también, pues, ¿no? No es que inviten al azar tampoco, ¿no? Entonces, bueno, estábamos esperando y el 30 me iban a dar de julio, no, perdón, de junio me iban a dar la noticia. Entonces, bueno, era primero y no me habían dado la noticia. Entonces dije, bueno, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Igual fui a entrenar ese día en la mañana. Entonces, de pronto el entrenador me dice, bueno, Dunia, Lucha Pillar te está llamando, sal un ratito de la piscina. Entonces me siento al borde de la piscina y me dice, Dunia, nos vamos para Tokio. Y yo, ¿en serio? Ya fue como, o sea, no se notaban las lágrimas porque estaba nadando, pues estaba acostada, no estaba mojada. Y ella más feliz que yo, ella estaba pues llorando, creo, de la emoción con Jaime, que es su novio, entonces ahí llorando de la emoción y luego después de días nos visita, ¿no? Al día siguiente nos visitó y bueno, me dio la noticia así oficialmente y todo y nada, feliz, yo no lo podía creer en verdad, nada, ahora paralímpica, yo le digo a Lucha siempre esto porque antes cuando me hacían notas, no siempre salía nadadora paralímpica, entonces Lucha me decía, hay que corregir eso porque tenemos que enseñar a los periodistas, ¿no? A que puedan decir qué es un nadador paralímpico, ¿no? Y un nadador paralímpico es cuando va a una paralimpiada.
Exacto.
Entonces siempre corregía que me pongan nadadora, para nadadora nacional, así, ¿no? Pero ahora ya no tengo que corregir.
Bien, Dunia, Rodrigo, ya vamos cerrando la entrevista. Rodrigo, ¿cuál es el mensaje que quieres dejar a las personas que hoy los están escuchando y que seguramente van a estar detrás de ustedes, mirando, siguiendo su participación en Tokio 2020? ¿Cuál es el mensaje, Rodrigo?
Bueno, el mensaje que les daría es que me vean como un ejemplo de vida. Que si yo pude, ¿por qué ustedes no? Con perseverancia, resiliencia y mucha fuerza lograrán todos sus sueños. Espero que sigan mis competencias en el 25 de agosto y el 2 de septiembre. Y bueno, nos vemos en Tokio.
Dunia, ¿cuál sería el mensaje final para ti?
Bueno, que hay que respetar los procesos, ¿no? Hay que respetar los procesos, hay que ser perseverantes. Cuando uno quiere llegar al éxito, no es que vaya a venir solo de por sí, por arte de magia, sino que hay que trabajar para ello, trabajar por nuestros sueños. Y bueno, sigan nuestras competencias. En mi caso, yo estoy el 25 de agosto y el 27 de agosto compitiendo. Primero 200 libre y luego 50 mariposa. Y esperemos que a partir de también de los Juegos Paralímpicos puedan sumarse más deportistas.
Perfecto, Dunia. Rodrigo, les agradezco entonces por esta entrevista, por haber compartido estos momentos conmigo. Y nada, esperemos pues que su participación en Tokio sea de lo mejor. Yo imagino que viendo esta primera parte de los Juegos Olímpicos, ya se están imaginando ustedes ese momento en el desfile, en la villa y en la propia competencia, ¿no? ¿Cómo va esa un poco de ansiedad, podríamos decir, Dunia, ¿no?
No, no hay ansiedad, más bien es alegría, ¿no? Y paciencia. Yo creo que hay que saber también cuidarse emocionalmente, ¿no? Ahorita estamos, digamos, de alguna forma dentro de una burbujita, ¿no? Digamos, entrenando, ¿no? Preparándonos física y también mentalmente porque estamos con un psicólogo. Entonces, nada, eso también les diría a todas las personas, ¿no? Que se puedan encontrar compitiendo, pues tranquilos, ¿no? Mucha, digamos, tranquilidad y ánimos para poder rendir en las competencias.
Rodrigo, en tu caso.
Bueno, ahorita me siento muy bien emocionalmente y físicamente. Espero que nos sigan y muchas gracias por la entrevista.
Perfecto, chicos, les agradezco. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síguenos en Spotify y si te gustó este episodio, déjanos un comentario y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte. En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.